En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, empezamos la semana con fuerza y ganas porque vamos a recibir a los asesores del SEPE para que respondan a tus consultas sobre prestaciones, subsidios y capitalización del paro, entre otras cuestiones. Además, desde la red EURES nos van a hablar de las profesiones reguladas en Europa, un dato a tener en cuenta si queremos trabajar en otro país. Junto a ello nos vamos a plantear cómo afecta a los trabajadores las encuestas de satisfacción que, ya sabes, las empresas hacen a sus clientes cada vez con mayor frecuencia y que todos en alguna ocasión seguramente hemos contestado sin saber la repercusión que tiene en la otra parte. En el consultorio legal, nuestra abogada María José López nos indicará si es legal que nos graben en nuestro trabajo para luego mostrar nuestros errores delante de los compañeros. En Móstoles Desarrollo contratarán a una treintena de desempleados y sabremos los detalles de un programa que es bastante curioso. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con el repaso a las ofertas de empleo de este lunes y para ello se incorporan a nuestro programa Sofía López y Javi García. Empezamos en Carabanchel Alto porque allí necesitan 40 teleoperadores.
Los busca la empresa Tempotel para trabajar en turno parcial de tarde. Se encargarán de emitir llamadas de venta de servicios jurídicos. El puesto requiere de una experiencia previa de un año, experiencia también en emisión de llamadas con bases de datos frías. La formación se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo. Se ofrece un contrato por obra y servicio con una jornada laboral de 25 horas semanales. El salario bruto es de 7,33 euros brutos a la hora.
Oferta para 35 managers en prácticas en Primark.
Aunque no se necesita experiencia, es imprescindible haber acabado la titulación universitaria en ADE o económicas. Es necesario también haberla obtenido en los últimos 5 años. El horario es a jornada parcial y las labores son las de asegurar el funcionamiento del stock de un departamento asignado.
Mercadona busca 25 dependientes.
10 son para su supermercado en Torrejón de Ardoz y 15 para San Sebastián de los Reyes. Se ofrece un contrato indefinido, una jornada completa de lunes a viernes y la formación corre a cargo de la empresa. Si te interesa, puedes optar a uno de los puestos estando en posesión del título de la ESO y teniendo don de gentes.
Se necesitan 15 vendedores de muebles de cocina.
Puedes inscribirte a la oferta si tienes 2 años de experiencia como carpintero, vendedor o instalador de muebles de cocina. Trabajarás con Bricomart como comercial en tienda con un contrato indefinido y con una jornada laboral a tiempo completo.
Y atención, en la República Checa necesitan contables.
Para incorporarse al equipo de Accenture en Praga, los seleccionados realizarán labores de gestión de cobros, procesamiento de facturas, seguimiento de pagos, todo lo que tiene que estar relacionado con la contabilidad. Se pide el título de la ESO, hablar inglés y francés de forma fluida y tener conocimientos básicos del paquete Office. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y formación a cargo de la empresa.
Curioso que solamente pidan la ESO para un trabajo contable, pero bueno, es una oportunidad para muchos de los que nos estáis escuchando. Si queréis tener una experiencia en la República Checa con una empresa que es conocida aquí en España como es Accenture. En fin, si te interesa cualquiera de estas propuestas laborales, tienes que ya acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo del 25 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los lunes todo el mundo, todos los oyentes de Madrid Trabaja, atentos a las consultas que nos trasladan dirigidas al SEPE, y tenemos ya con nosotros a Fernando Maján de la Subdirección de Prestaciones.
Buenas tardes.
Fernando, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal?
Ya un poco más tranquilos, estábamos comentando...
A ver, algo por lo menos ya organizados.
Ya organizados, ¿no? O sea que otra cosa son vuestros compañeros de oficina que estarán, claro, en todo su apogeo. veo, ¿verdad?
Claro, ahora date cuenta la cantidad de gente que puede pasarse por la oficina o querer información o solicitar información sobre la posibilidad de acceso, requisitos, cambios que ha habido. Bueno, lo normal en un cambio.
Estamos hablando, por supuesto, del subsidio para desempleados mayores de 52 años,
eso es,
que ha sido la novedad de estos últimos días,
sí,
y que nos ha tenido a todos locos. Al SEPE, naturalmente, porque es al lugar donde acudís no solo para tramitar, sino también para buscar información. Y aquí lo poquito que podemos aportar desde este programa. Vamos a recordar también los canales de comunicación que hoy no se nos pueden olvidar, porque también nos llegan muchas consultas a través de ellos.
Eso es, nos llegan a las redes sociales, donde estamos en Twitter, nuestro perfil es Madrid Trabaja OM, y en Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja, ese es nuestro perfil, allí nos pueden escribir, por supuesto, también un correo electrónico, le leemos en la dirección de correo madridtrabaja@ondamadrid.es, y nos pueden mandar una nota de voz, un comentario.
Solo nota de voz.
Bueno, un comentario, si luego nos quieren mandar una nota de voz también, ¿no?
Bueno, pero aquí lo que va a salir en el programa es una nota de voz.
Nos pueden decir hola y luego ya mandarnos la nota de voz, ¿vale?
Bien, bien. Hombre, si es eso, pues no hay problema.
A ese 628-091-117, 628-091-117.
Fernando, vamos entonces con la primera consulta, si te parece. Venga. Y es que nos ponemos tan pesados con lo de la nota de voz porque nos gusta sobre todo que seáis vosotros y vosotras las que planteéis la consulta, porque yo no la voy a plantear de igual modo que vosotros que lo estáis viviendo en primera persona. Y este es el caso de Marta. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos tu consulta.
Pues mira, mi consulta es la siguiente. Tengo, después de trabajar, hecho la ayuda por familia a cargo. Me la aceptan por 21 meses con 3 hijos a cargo.
Sí.
Mi sorpresa viene cuando voy a hacer la primera prórroga a los 6 meses, como la hija mayor es de otra pareja, me piden el convenio regulador.
Sí.
Cosa que no puedo aportarlo porque mi hija mayor tiene 14 años y no conoce al padre. No sé este señor nada y me sorprende el...
O sea, que no hay convenio, perdóname Marta, no hay convenio regulador, ¿no? Porque no, en su momento no llegasteis.
No, yo no estuve casada ni nada.
Vale.
Solamente que le puse los apellidos y él se desentendió cuando era bebé y hasta hoy, 14 años después.
Vale, vale.
Entonces mi asombro es porque incluso con 2 hijos que tengo luego, con mi pareja actual, que vivimos juntos, que me pidieron sus ingresos y tenemos, y vamos, que vamos bien, que cumplimos los requisitos, no me lo aceptan con hijo 0 a cargo por no presentar el convenio de una de ellas.
Ya.
A ver.
Contestamos, bueno. Marta, si te parece, a través de la radio, ¿vale?
Sí.
Muchas gracias.
Sí, a ver, tal como nos está comentando, la situación es esta. Cuando se quiere acceder o bien prorrogar el subsidio, un subsidio con responsabilidades familiares, lo primero que se exige por parte del SEPE es acreditar primero todos los familiares que tiene a cargo y, en segundo lugar, para determinar si se tienen a cargo o no, habrá que ver las rentas de cada uno de ellos. En este caso se encuentra con 3 hijos. La norma dice, en todo caso, que se tendrá que acreditar tanto las rentas de todos los miembros de la unidad familiar, todos los miembros. Es decir, que porque tenga 2 hijos que haya podido acreditarlo y otro que no, no da acceso automático a poder continuar cobrando ese subsidio de desempleo por responsabilidades familiares. ¿Qué es lo que pasa? Primera idea, tendrá que acreditar lo de todos los familiares. En segundo lugar, ¿cómo acreditarlo? Pues se puede acreditar en este caso, es normal que le reclamen ese convenio regulador, porque independientemente de que haya estado casado o no casado anteriormente, si tienen hijos en común y existe cualquier tipo de separación, pues hay que realizar algún tipo de convenio en donde se establezca quién es el responsable de esos niños, quién tiene la patria potestad sobre esos hijos y determinar también los alimentos que se le exigen a aquella persona que no conviva con ellos para poder continuar con el mantenimiento de estos hijos. ¿Qué es lo que pasa? Que por parte del SEPE se va a reclamar este tipo de documentación, bien sea un convenio regulador de carácter judicial o bien un convenio regulador firmado ante notario. Entonces, en este caso, se le va a reclamar esto. ¿Qué es lo que pasa? Que si no lo presenta, lo que va a hacer el SEPE, el Servicio Público de Empleo, es no no permite que continúe cobrando ese subsidio hasta que no pueda acreditarlo. Esta es la situación que nos encontramos actualmente y esas son las dos ideas claves, que hay que acreditar las rentas de todos los miembros de la unidad familiar para determinar si son responsabilidades o no. Y en segundo lugar, se tiene que acreditar, en el caso de estar separados, se tiene que acreditar mediante un convenio regulador.
No queda... Lo que ocurre es que, porque supongo que no es el único caso de Marta en el que de repente el padre desaparece y entonces...
Sí, pero obligación, cualquiera de los padres tiene la obligación, en el caso de que exista una separación, una desaparición de cualquiera de los dos, en defender los intereses de sus hijos. Entonces, la obligación es bien... lo normal, si se puede mediante acuerdo, y si no, vía judicial, se tendrá que reclamar un convenio regulador para que se establezcan por lo menos las bases de quién es el responsable de esos niños, quién es el responsable de trasladar una determinada pensión para su mantenimiento. Es decir, que la obligación que tienen los padres es, en todo caso, independientemente de que hayan estado casados o no, llegar a un convenio regulador para establecer los criterios.
Y a lo mejor es una pregunta para nota, Fernando. Si ella acredita que tiene la patria potestad absolutamente de la niña, que también podría ser otra
solución. Pero independientemente de la patria potestad, lo que intenta el SEPE es, o lo que hay que acreditar ante el SEPE,
no
es las rentas que tienen.
Exactamente. Que no tiene ingresos por parte de la persona.
Es decir, que su padre en ningún caso le pasa ningún tipo de pensión. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si no existe ninguna forma de poder acreditarlo, el SEPE no puede continuar pagando ese subsidio con responsabilidades familiares.
Ni siquiera porque tenga las otras dos niñas, que en ese caso sí está...
No, por lo que te he dicho antes, porque la norma establece y obliga que todos los miembros de la unidad familiar tienen que acreditar esas rentas para saber si son responsabilidades familiares o no.
Ah, vale.
De todas maneras, independientemente de esta situación, podrá reclamar, podrá presentar su reclamación previa y en última instancia podrá ir vía judicial reclamando lo que considere conveniente. Pero aún así le digo que el problema es que esa es la situación que exige la norma.
Y en todo caso, a lo mejor judicialmente podría arreglar la situación de esa hija. Y sería a lo mejor lo más rápido para que desde el SEPE le pudieran. Pero además los juzgados de familia no suelen tardar tanto como otros tipos de juzgados, o sea que el trámite sería relativamente corto para lo que supone otras vías judiciales, ¿no? Bueno, pues esa es la primera de las aclaraciones a Marta y nosotros continuamos. Enseguida le planteamos más a Fernando. Seguro que alguna vez has recibido la llamada de un teleoperador o teleoperadora y te han dicho, después de una vez que terminemos, por favor, atienda la encuesta que le van a formular. También en algunos centros comerciales lo habremos visto e incluso vivido en primera persona. Pero claro, estamos en un programa de empleo y aquí lo vamos a tratar desde el punto de vista del trabajador, porque alguien se puede plantear, es una faena, sobre todo si tiene trascendencia en el futuro laboral de esa persona, y es algo que hemos querido investigar en nuestro reportaje, Javi.
Sí, como decías, Javi, estábamos acostumbrados siempre que llamábamos a un call center tener que valorar después esa llamada, incluso cuando comprábamos a través de un portal online, pues también quieren conocer nuestra experiencia, pero ya sí que es verdad que prácticamente en todos los centros donde vamos, que son grandes superficies, ya nos piden que valoremos también esa experiencia y valoramos no solo nuestra experiencia como cliente, sino también a veces la labor del vendedor. Por lo tanto, a lo mejor queda un tanto señalado, sobre todo cuando destacamos la carita triste, ¿no? Porque suele ser happy or not, es decir,
sí.
Triste o feliz, ¿en qué hemos quedado, ¿no?
Me estaba acordando de una marca de vehículos, que incluso cuando llevas el vehículo al taller, después te manda la encuesta correspondiente.
De satisfacción, ¿no?
Sí.
Pues... Y a ver, solemos dar a que ha sido normalmente agradable, ¿no? Pero si nos pilla cabreados o no hemos tenido una buena experiencia, señalamos la peor de las notas, que sería en este caso la carita triste. Y esto, ¿cómo lo gestionan después las empresas? ¿Qué hacen con estos datos? Ya sea la cara feliz o la cara triste. Se lo hemos preguntado a José Serrano, que es CEO de la consultora IZO, que está especializada precisamente en la experiencia del cliente, y nos explica eso, cómo gestionan los datos las empresas.
La tecnología es vital para poder convertir esa voz de cliente en una herramienta de transformación organizacional. Es decir, que con la voz de cliente al final se haga algo. Cuando se mide ese tipo de opiniones de los clientes, se mide, se analiza y luego se transforma la información en acción para mejorar la experiencia de los clientes.
José Serrano, que es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente, nos señalaba que el objetivo de estas compañías debe ser que utilicen esas encuestas para mejorar la experiencia del usuario y del cliente y que no debería tener ninguna repercusión alguna sobre el trabajador. Lógicamente, al final, dentro de esa experiencia también está el trato con el vendedor que nos ha atendido y, por lo tanto, esa encuesta también pues refleja su actuación en el proceso de venta y eso puede tener una repercusión, claro.
La voz del cliente es la que marca la experiencia de los consumidores final y, por tanto, si pone sistemas de recogida de voz de clientes para dar una mejor experiencia de cliente. Si realmente hay procesos o malas atenciones, lógicamente se van a detectar a través de este tipo de encuestas y se podrán mecanismos para solucionarlo, ¿no?
No es el principal objetivo detectar una mala labor del vendedor o una buena, pero al final queda reflejado también en esa encuesta. De hecho, desde UGT aseguran que hay compañías que no utilizan estas encuestas para después implantarla en la operativa funcional de la empresa, sino que se sirven para señalar a los trabajadores. Si lo señalan, entendemos que es cuando lo hacen mal, claro.
Para mandarte un regalito, ¿no?
Gonzalo,
por lo menos regalito positivo.
Claro, Gonzalo Pino es secretario de Política Sindical.
Se están produciendo casos en los que las compañías no trasladan el resultado de estas valoraciones a la operativa funcional de la empresa, sino que se utilizan para señalar a trabajadoras y trabajadores concretos, depositando en ellos la responsabilidad de la calidad de unos productos y servicios que exceden completamente de sus competencias. Una valoración con pocas estrellas, un comentario desfavorable, puede acabar con reprimenda injusta o, en el peor de los casos, con una sanción al trabajador o trabajadora que ha atendido al cliente.
Es que Gonzalo además lleva razón, porque ya no solamente las encuestas, sino la reputación en Internet. Como alguien marque tu tienda y de repente aparezca un mal comentario, ¿no?
Claro.
De alguien, ya, adiós.
Y además es que en redes sociales hay mucha gente cabreada, o sea que a lo mejor no tiene nada que ver con la atención que tú le has dado. Claro,
los haters.
Igual tenía un mal día y lo paga contigo en esa encuesta, ¿no? Más allá de la denuncia que hace el sindicato, hemos querido hablar con una empleada que trabaja en uno de estos centros que hacen este tipo de encuestas al finalizar el proceso de venta. Hemos hablado con Mónica y ella, en su caso, en el centro en el que trabaja, hacen tres tipos de encuestas. Están las caritas tristes y felices después de que hayas estado en ese centro. También un buzón de quejas que va directamente al director del centro y cada cierto tiempo realizan también encuestas más detalladas en distintos puntos de la tienda. Ella nos dice que sí que sienten presión, aunque bueno, al final forma parte del día a día, pero cuando se acumulan muchas quejas sí que lo notan bastante.
Si en un día determinado sube un montón las caritas rojas, muchos comentarios en el ordenador o en las encuestas han salido realmente mal, saltan todas las alarmas, hacen reuniones de urgencia, nos meten presión en con que hemos fallado, que esto no vuelve a pasar, no tiene que volver a pasar. Y se nos apretan bastante los cinturones como diciendo que tenemos que trabajar muchísimo mejor. Pero lo tenemos tan metido, tan como que es parte del trabajo, que la verdad es que no nos damos ni cuenta hasta que no nos dan los resultados.
Hasta que no llegan los cates, ¿no?
Eso es, cuando llega la colleja, pues ya sí,
uy,
sí te das cuenta.
Que están preguntando a los clientes, ¿no?
Aún así, Mónica nos dice que sí, que ella considera que es un buen proceso para conocer la satisfacción del cliente. Sí que es cierto que hay opiniones positivas que antes, con los números normales de atención al cliente, pues no solían llegar, ¿no? Porque siempre que cogemos el teléfono es para quejarnos,
sí.
No llamamos para dar felicitaciones, ¿no? Entonces, sí que en algo se ha mejorado, ese sería el punto positivo de estas encuestas, pero lógicamente en lo que atañe al vendedor, pues tiene una parte negativa, por eso UGT pide hacer una valoración más completa de los empleados.
Y confeccionen evaluaciones de desempeños integrales que únicamente miran valores objetivos, medibles y alcanzables. Reducir a un trabajador a una simple métrica va en contra de cualquier estándar social y laboral. UGT no consentirá que este tipo de prácticas acaben convirtiéndose en una suerte de estándar laboral para facilitar el despido o procedimientos sancionadores.
Hombre, lo que pasa es que hay parámetros que son difícilmente objetivos. Objetivo puede ser si la persona vende más o vende menos, pero si es más simpática o menos simpática con el cliente, eso es difícil de evaluar, ¿no?
Y aún así también es muy complicado ser objetivo en cuanto a una venta, porque aunque los números digan que tú has vendido mucho, quizás ese cliente lo ha conseguido otro compañero que estaba en otro turno, que no ha terminado de finalizar la venta, pero también, que después...
Sí, claro.
O sea, que al final es muy complicado de valorar esa efectividad. En cualquier caso, nos hemos situado en el lado del trabajador, pero también vamos a dar una pincelada para todos aquellos emprendedores que bien que tengan una tienda, un comercio online, que quieran establecer este tipo de encuestas en su tienda, en su plataforma. Le hemos preguntado al profesor Alberto Martín, que es profesor de publicidad de la Universidad de Valladolid, cómo son este tipo de encuestas, sobre todo que sean rápidas de contestar.
Lo más importante es que sea algo muy rápido. Tiene que ser algo que al público generalmente no le lleve ni 30 segundos. Porque en el momento que es más, pasa a veces en el formato mail, pasa que a veces hay una serie de listas ahí enormes de respuestas y tendemos a no hacerlas. Tendemos a hacer además la parte que solo tenemos que poner una X o algo, pero cuando tenemos que escribir demasiado ya automáticamente pasamos. Entonces tiene que ser algo que sea súper cómodo y esto da igual que sea digital, que sea un medio offline. Se trata de 10, 15 segundos, te estoy dando dos o tres datos importantes.
En 10-15 segundos se contesta la que he lanzado yo en Twitter, con las caritas de la más feliz a la más triste.
¿Sobre nuestro programa?
Sí, me valoran a mí, pero también te valoran a ti, supongo.
No, si te valoran a ti, te valoran a ti.
No, pero hemos participado los dos en el reportaje.
¿Tú te has arriesgado? No, el reportaje es tuyo, yo simplemente meto alguna mafilla.
A ver qué haces luego con estos datos, ¿eh?
A ver, es interesante. Todo el mundo al Twitter de Madrid Trabaja OM, que es como se llama nuestro perfil, y valoren aquí al muchacho.
Y a Sofía también, que está aquí a mi lado.
Ah, ¿tú lo has valorado?
Sí, podéis verlo.
Esa valoración,
me ha aprobado.
Esa valoración no vale. Esa valoración entre compañeros no vale, porque se tiene mucha envidia y luego seguro que la ha valorado mal. Sofía, un alto en el camino.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula. O llámanos al 91-355-0055.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios,
pues
no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese es pantallazo de aquello?
No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias.
¿Cómo te llamas?
Eli.
Muchas gracias, Eli.
Ese es el problema de fondo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Claro, estábamos hablando de la atención al cliente y de esas encuestas de satisfacción que pueden marcar el futuro laboral de los trabajadores y trabajadoras que se dedican sobre todo al ámbito comercial, que es donde se puede evaluar más si la atención ha sido correcta o no. Pero imagínate que trabajas en una empresa. No me voy a adelantar, Javi, ¿en qué consiste la consulta que nos ha llegado para nuestra abogada?
Sí, nos ha escrito Laura y nos dice: trabajo en una empresa de logística, mi jefe nos reúne periódicamente y muestra imágenes de nuestro trabajo para comentarnos delante del resto de compañeros aquellos errores que cometemos. ¿Es legal que puedan hacer esto?, nos pregunta. Nos dice: la verdad es que no me resulta nada agradable y no sé si podríamos hacer algo para impedir que sigan haciéndolo.
O sea que aquí ya no tenemos la satisfacción del cliente, sino que tenemos directamente el gran hermano del trabajo, ¿no? El gran hermano del trabajo, que es el que hace que nos tengan tan controlados, y lo peor, que luego encima nos pongan en evidencia delante de los compañeros, que seguro que eso no gusta, yo creo que a casi nadie. Así que Sofía es la encargada de valorar y de acudir a los madrileños para ver qué nos cuentan. Y en segundo lugar también a nuestra abogada María José López. Sofía.
Sí, hemos vuelto a salir y hoy no ha habido consenso. ¿Te pueden grabar? ¿No te pueden grabar? ¿Pueden poner luego las imágenes a otras personas? Pues esto es lo que nos ha contestado la gente.
No sé si será legal, pero no creo que sea buena idea delante de todo el mundo estar sacando los trapos sucios, yo creo. Se coge al empleado a solas y se le comenta cuáles son sus fallos. Para tratar de mejorarlos, pero solamente eso.
Yo creo que por la ley de protección de datos no sería legal. Por ejemplo, en una joyería, en un banco, no me parece mal que te estén grabando unas cámaras, más que nada por seguridad. Pero en un almacén, como mozo de almacén, pues no lo veo bien.
No es legal. No pueden grabarte en el recinto donde estás trabajando, que yo sepa, ¿eh? No lo juraría, pero por ejemplo, nosotros hay cámaras en los pasillos, etcétera, etcétera, pero en los recintos donde trabajamos no se puede.
Imagino que sí, pero porque además te... Imagino que cuando tú hables con la empresa firmarás un contrato donde te permitirás hacer eso, entonces imagino que será legal. Si no te piden permiso, pues será ilegal.
Bueno, yo creo que a alguno de los encuestados un poco despistado.
Sí, y este último ha estado muy interesante porque también es otra pregunta que le hemos hecho a María José. Si es necesario que el trabajador firme un papel con su consentimiento. Así que le hemos preguntado por todo ello a nuestra abogada María José López y esto es lo que nos dice.
Bueno, en principio sí sería legal porque se supone que se hace dentro del ámbito laboral y que se refiere estrictamente a lo que es la actividad puramente laboral. Otra cuestión es si en ese tipo de reuniones puede haber algunos datos que pudieran ser de alguna forma ofensivos, ¿no?, para algunos de los trabajadores. Pero en principio es legal, siempre que sea dentro del ámbito de la propia actividad y dentro del contexto del ejercicio de esa profesión.
Bueno, además es que estoy pensando, bueno, ahora lo voy a decir, sigue, Sofía.
Es legal, no es necesario que el trabajador firme nada, sí, siempre nos dice además María José López, que es muy atenta a estas cosas, que lo suyo es que la empresa lo advierta a los trabajadores que están instalando unas cámaras. Pero no es necesario firmar nada y es legal mientras no se haga uso de estos datos o imágenes fuera de la empresa ni con intenciones que no sean de ámbito laboral. ¿Quieres...?
Sí, no. Primero ¿algo? Vamos a escuchar a María José.
Sí. Vale, ya por último, si sí que la empresa hace uso malintencionado o no en el sentido laboral de estos datos o imágenes, ¿qué es lo que puedes hacer?
Pues yo haría un escrito, ¿sabes? Y se puede denunciar directamente a la Agencia de Protección de Datos.
Ya, o sea, la Agencia de Protección de Datos.
Sí.
Yo el comentario que iba a hacer es que no sé si eres consciente, Sofía, supongo que sí, que en estos momentos miles de madrileños se están viendo a través de internet,
¿no? Sí, y ven,
¿no?,
que lo estoy haciendo estupendamente.
No, pero lo digo porque, en esta casa no hacemos cosas ilegales.
No.
Está, por supuesto... Hombre, en este caso está el matiz, ahora hablando en serio, que al ser por internet, pues lógicamente sí que hay que firmar un consentimiento porque está en juego nuestro derecho de imagen. Pero sí que es verdad que en los centros de trabajo, yo creo, si no recuerdo mal, y habría que consultarlo con nuestra abogada, que hay algunos departamentos en concreto que no, pues por ejemplo los cuartos de baño, los vestuarios, etcétera. Pero yo creo que en la mayoría del resto de instalaciones sí que nos pueden grabar.
Está permitido y está permitido también enseñárselas a otras personas también del trabajo.
También del trabajo,
sí.
No de fuera del trabajo.
No,
o sea, no se pueden publicar en YouTube ni nada de esto. Eso es otro harina de otro costal. Sí. Bueno, vamos con otra consulta al CP. Ya sabes que nos las puedes enviar a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Si nos dejas un número de teléfono, nos podremos poner en contacto contigo para que, como digo, seas tú mismo o tú misma la que formules, en este caso a Fernando, la consulta. Lo digo porque la siguiente, que es María, No hemos podido localizarla, pero yo te cuento lo que sí. Lo voy a intentar contar lo mejor posible. Dice, yo trabajo en una empresa desde hace más de 6 años, a media jornada. Ahora estoy trabajando solo por un mes en otra empresa, media jornada también. Mi pregunta es la siguiente, ¿tengo derecho a paro cuando se me acabe el contrato de la segunda empresa en la que solo he estado un mes? Por supuesto, va a continuar con el trabajo en la primera de las empresas.
Sí, pues a ver, en esa situación claro que va a tener acceso. A ver, la prestación por desempleo, sobre todo lo que es compatible, es con la realización de cualquier tipo de trabajo a tiempo parcial. Entonces, por tanto, el mantener un contrato a tiempo parcial y poder cobrar también la prestación por desempleo, va a poder hacerlo. ¿Qué es lo que exige la norma? En primer lugar, que exista una situación legal de desempleo. La situación legal de desempleo la tendrá en el contrato que finaliza. Ese contrato que finaliza tiene que ser una finalización de carácter involuntario, es decir, o bien un despido, o bien una finalización de contrato, es decir, cualquier situación que no sea de carácter voluntario por el trabajador. Una vez que cese ese contrato, lo que hará es solicitar la prestación por desempleo manteniendo el otro contrato al 50% de la jornada. Se reconocerá la prestación, le contabilizarán tanto para duración como para cuantía todo lo que tenga cotizado tanto en esta empresa que cesa como en la anterior, por tanto no va a tener ningún problema. Lo que pasa es que la particularidad que tiene al mantener un contrato a tiempo parcial es que la cuantía de la prestación se reduce. Se reduce en proporción al tiempo que trabaja. En este caso, si está trabajando al 50%, se le va a reducir al 50% la cuantía que va a cobrar de esa prestación por desempleo. Pero va a poder cobrarla en todo caso. Lo único que tiene que hacer es calcular a ver si le sale rentable el percibir la prestación e ir agotando esa prestación, sabiendo que va a cobrar solamente el 50% de esa prestación al mantener un contrato a tiempo parcial.
50% además entiendo de un contrato a media jornada, porque es lo que en los últimos 6 meses, excepto este último mes que ha tenido las dos empresas jornada completa, el resto ha tenido media jornada.
Claro, lo único es que se van a sumar las cotizaciones que tenga tanto en el trabajo que mantiene al 50% de la jornada como en el contrato del mes.
Claro.
Pero el tema es que es cierto que la cuantía, claro, ya va a estar reducida por eso. Luego, encima, se cobra el 70% de la base reguladora que te dé del promedio de los últimos 170, pero es que luego se ve reducida en el 50% por mantener un contrato a tiempo parcial. Es únicamente ver si realmente le compensa.
Coge la calculadora, María, y echa cuentas de si te interesa o no te interesa solicitarlo, pero que sepas que Fernando dice que tiene derecho.
Poder puede.
Que tienes derecho a hacerlo. Y nos vamos a hablar del trabajo en Europa. ¿Te lo has planteado alguna vez? Debes tener muy en cuenta un detalle que nos han comentado nuestros amigos de la red EURES, y es que hay profesiones que en Europa están reguladas, hay profesiones que requieren de una tramitación si es que quieres ejercer en ese ámbito. Así que nos va a hablar de ello Rafael Pérez, que es consejero de la red EURES. Rafael, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues encantados de tenerte una vez más aquí con nosotros para hablar de este tema, que yo creo que a vosotros os pasará en el trato con muchas personas que quieren trabajar en Europa, ¿no? Que a veces yo creo que no nos lo planteamos, que para ejercer determinadas profesiones pues tenemos que o bien homologar o bien inscribirnos en un colegio profesional, es decir, hacer alguna tramitación algo mayor.
Sí, bueno, la verdad es que la mayor parte de la gente, de las personas que buscan empleo fuera, sobre todo si es en la profesión que ellos tienen a través de sus estudios y de su experiencia profesional, normalmente una de las inquietudes que hay es sobre si esa profesión la pueden ejercer en el país de destino, directamente. Hay cierta, a raíz del proceso de Bolonia, hubo cierta confusión sobre esto al pensar que como teníamos una normativa común con respecto a la organización de los estudios universitarios, pues el hecho de tener unos estudios determinados ya post-Bolonia en un país, pues te facilitaba o te garantizaba poder ejercer esa profesión en otro país. Y la verdad es que no es así. Entonces, bueno, pues hay determinadas cuestiones que hay que preguntarse y que hay que plantearse. Ya. No es tan complicado como a veces se puede pensar, pero sí que hay que a veces hacer determinados trámites.
Bueno, he leído que, por ejemplo, el mayor número de profesiones reguladas en los países de la Unión Europea, el 40%, en concreto se refiere al sector de la salud.
Sí, claro, es lógico, porque claro, el sector de la salud, date cuenta de que se está trabajando con la salud de las personas. Claro. Entonces, hay una normativa muy estricta de que, tanto en cuanto a clasificación profesional, es decir, qué profesiones existen dentro del sistema sanitario de un país, como en cuanto al reconocimiento, es decir, qué estudios debe tener o qué prácticas profesionales debe tener la persona que va a trabajar en el país para ejercer esa profesión concreta.
Ya. Sí. Incluso hay alguna disparidad, porque, corrígeme si me equivoco, Rafael, pero en Alemania, por ejemplo, una profesión como enfermería, que aquí es una titulación universitaria, creo recordar que en Alemania sería el equivalente a una FP, es decir, que los procesos de acceso incluso en los países difieren.
Pues sí, efectivamente. Incluso el contenido de las profesiones difiere. La profesión enfermera o enfermero, sí, en nuestro país tiene un contenido técnico, un bagaje técnico profesional muy, muy grande. Mientras que hay otros países en los que, digamos que la profesión que se entiende como enfermero pues estaría un poco a medio camino entre lo que aquí entendemos entre una formación profesional de nivel superior o una titulación universitaria. Sí, efectivamente, es los contenidos profesionales pues se adaptan pues a las costumbres de los distintos países y a la tradición y a la organización de cada país.
Bueno, después de la salud nos encontramos también con la enseñanza, que también puede parecer, sí, algo lógico, ¿no?
Sí, claro, también. La mayor parte, bueno, creo que todos los países de la Unión Europea regulan las profesiones de enseñanza. En cuanto a regulación, yo creo que esto es importante aclarar de cara a quien nos esté escuchando, que existen muchísimas profesiones, de hecho, la mayoría de las profesiones no están reguladas. Es decir, tú, por ejemplo, tienes un título de periodista, sí, y quieres ejercer en otro país, no tienes que presentar ni tus estudios ni tus acreditaciones de experiencia ni nada ante ningún organismo oficial.
Yeah.
La profesión periodista, que yo sepa, no está regulada en ninguno de estos países. Por tanto,
no lo está ni aquí en España.
No, en España tampoco. Pero vamos, pongo periodista como un ejemplo que tú conocerás directamente, sí, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, estadístico, o bueno, hay infinidad de profesiones,
sí,
que, por ejemplo, en los convenios colectivos están reconocidas, incluso el contenido de la profesión se asocia con unos estudios que si no los tienes, pues se entiende que no puedes ejercer esa profesión, pero luego te encuentras con que el país de destino pues no está regulada. ¿Y eso qué quiere decir? Pues simplemente que la puedes ejercer legalmente. Esto no quiere decir que sea más fácil ejercerla, ni menos. A veces es profesión muy difícil de ejercer, porque a quien tienes que convencer de que puedes realizar esa profesión es a quien te va a contratar, sí, o bueno, si eres un profesional libre, pues a los clientes, ¿no?
Claro, claro.
O sea, no quiere decir que la profesión sea más fácil de ejercer, ni muchísimo menos. Simplemente que no hay un organismo oficial al que tengas que presentar tu documentación para poder ejercer.
Pero, Rafael, lo que sí es conveniente es que nos informemos previamente, no vaya a ser que nos llevemos un susto, ¿no?
Eso es lo primero y principal. Entonces, yo sí que, así sí, como que el oyente lo pueda identificar claramente y que lo busque con facilidad, hay un portal que se llama Tu Europa, sí, o Your Europe, está en castellano, Tu Europa,
sí,
donde si buscas en ese portal profesiones reguladas, tiene un buscador en que tú puedes poner el nombre de la profesión en castellano y el país donde quieres ejercer, y automáticamente pues te dice si está en el listado de profesiones reguladas o no.
Uh-huh. Por cierto, que hubo un boletín que se llama Europa al Día, que señalaba que muchas veces los trabajadores, precisamente porque tenían que regular o por el miedo a que tuvieran que regular su profesión en otros países, como que se cohibían de marcharse. ¿Eso es así?
Puede ser así en algún caso. Yo, de muchas personas que nos consultan sobre la búsqueda de trabajo en otro país, lo primero que te preguntan es qué papeles hay que presentar. Y normalmente, muchísimas veces, no hay que presentar dentro del ámbito del espacio europeo de libre circulación. Ojo, en cualquier otro país con el que no hay una libre circulación de trabajadores, pues sí, normalmente tienes que pedir un visado y tienes que pedir un permiso de trabajo.
Y una homologación hasta de los estudios.
Y por supuesto, el tema un tema, yo es que no, tampoco con el breve tiempo que supongo que tenemos, tampoco quiero extenderme mucho, pero no es lo mismo homologar los estudios,
sí,
que eso para ejercer en cualquier país fuera del ámbito de la Unión Europea hay que, para ejercer esa profesión hay que homologar tus estudios, es decir, que te equiparen tu titulación con una existente allí, eso es una cosa, y otra cosa que ya es propia de nuestro ámbito de libre circulación, que es el reconocimiento,
claro,
profesional. Es decir, te, claro, pueden reconocer como tal profesión sin necesidad de que homologuen tus estudios a unos estudios realizados allí.
Yo creo que es muy fácil de entender, Rafael, si ponemos el caso de los médicos. Los médicos aquí en España necesitan no solamente tener la titulación universitaria correspondiente, sino inscribirse en el colegio profesional. Y de eso es de lo que estaríamos más o menos hablando cuando hablamos de profesiones reguladas en Europa, es decir, de esa segunda parte de inscribirse en un colegio profesional o de tener algún tipo de acreditación que te permita, por parte de la administración, ejercer esa labor.
Sí, pero no necesariamente.
Son ejemplos.
El hecho de que esté regulada no necesariamente implica una colegiación obligatoria.
No.
Las asociaciones profesionales, como Colegio de Médicos, como de Enfermería, como etcétera, digamos que son las que muchas veces velan por el cumplimiento de que se cumpla la regulación, ¿sabes?
Sí.
Pero no siempre y no todas las profesiones reguladas tienen una asociación o un colegio profesional que se encarga de esto, ¿sabes?
Sí, pero puede ser en ese caso una autorización administrativa o algún tipo de gestión que tenemos que hacer, ¿no? Para que podamos ejercer labor.
Exacto. Cada país tiene un punto de contacto donde tú puedes preguntar directamente, a veces lo puedes buscar sin necesidad de enviar correo ni nada. Dices, por ejemplo, pones tu profesión y te dice, pues el encargado de reconocer esta profesión es el instituto tal, el instituto médico o el instituto de ingeniería o lo que sea.
Bueno.
Y entonces envías ahí la documentación, que te suelen pedir un certificado de estudios traducido, y alguna acreditación de la nacionalidad. Y según la especialidad, pues a veces te exigen que acredites cierta experiencia.
Oye, y hemos hablado de sanidad y educación, que son los dos grandes sectores donde hay mayor número de profesiones reguladas, pero he leído que también hay de construcción, de comercio y de transporte, por ejemplo, que también me llama la atención, ¿no? Que son sectores que a priori aquí no están a lo mejor tan regulados.
Sí, exactamente. Hay determinadas profesiones que exigen, pues imagínate, pues parecido a lo que son los carnets de conducir profesionales, ¿sabes? Hay determinadas ocupaciones que no están ligadas a unos estudios o una carrera académica o unos estudios universitarios, pero que para ejercerlos tienes que pedir una autorización, por supuesto.
Muy bien, pues yo creo que nos has dado la clave con esa página web Tu Europa para que podamos mirar si queremos viajar a Europa para trabajar, si necesitamos algún tipo de trámite para regular nuestra situación laboral.
Para que nos reconozcan la profesión,
Muy bien, pues Rafael, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso de...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Mortel, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y llega el momento que dedicamos todos los lunes a ofertas de empleo público. Hoy con una que seguro que te va a llamar la atención, porque Metro de Madrid convoca 100 plazas de maquinistas.
Los candidatos deberán tener un título de formación profesional de la rama de electricidad y electrónica o estar en posesión del título de bachiller. Además, si te interesa, debes estar inscrito como demandante de empleo con el código de conductor de tren metropolitano.
A ver.
Conductor de tren metropolitano, vale. Maquinista de tren o de tranvía. La preselección de los candidatos la llevará a cabo el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid y la segunda fase consistirá en una prueba de aptitud. Los seleccionados contarán con un contrato indefinido y una jornada laboral a tiempo completo.
Hay que recordar que de esa manera es como cubre Metro de Madrid las vacantes, es decir, que tienes que estar en la oficina de empleo como demandante o también en mejora, porque puede ser no estés en desempleo, pero sí que estés apuntado en situación de mejora de empleo, y te tienes que inscribir a las categorías concretas de lo que busca Metro de Madrid. En este caso, nos repites, porfa.
Conductor de tren metropolitano, maquinista de tren o de tranvía. Y Javi, si no te seleccionan para estar durante en estos 100 plazas... entras a una bolsa de empleo, ¿no?
Ah, bueno, eso es otra posibilidad que puedes tener. Son procesos de selección a los que se presenta mucha gente, pero, y a lo mejor pues para conseguir las 100 plazas, un poco complicado, porque además aquí no se estudia. O sea, aquí la prueba de aptitud es una prueba complicada de preparar, porque no es una oposición al uso en el que haya un temario concreto y demás. De todas formas, como me estás tirando mucho de la lengua, tenemos que hablar con el Metro de Madrid para que nos cuente más. ¿Te parece? Venga, y vamos a hablar porque quedan pocos días para que acabe el plazo para optar a las oposiciones de maestro en la Comunidad de Madrid. Son 3.358 plazas.
Sí, la selección de los aspirantes se hace por medio de un concurso oposición. Hay puestos para varias especialidades como educación infantil, música, educación primaria o idiomas, tanto de inglés como de francés. En todos los casos se debe tener o bien el título de maestro o el título de diplomado en profesorado de educación general básica o también el título de maestro de enseñanza primaria. La fase de oposición será distinta dependiendo de la especialidad a la que se aspire. El plazo de inscripción concluye el próximo 5 de abril.
Nada, ya a la vuelta de la esquina, o sea que no... que te des prisa, vamos, en definitiva. Y oposiciones que están por venir, atención, Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste aprueba su oferta de empleo.
Sí, la oferta cuenta con una plaza de educador, 4 plazas de trabajadores sociales, un auxiliar administrativo y un mediador intercultural. cultural. Las bases de la convocatoria serán publicadas próximamente en la web de la Mancomunidad.
Y te lo contamos con tanto tiempo para que te las vayas preparando. Cuanto antes empieces, más posibilidades tienes de aprobarlas, como es el caso de la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Olmeda de las Fuentes.
Se van a abrir procesos de selección para un técnico de administración, un operario de mantenimiento, un limpiador y dos técnicos de desarrollo local. Todos ellos se llevarán a cabo mediante un concurso oposición. Las bases también serán públicas en los próximos días, Javi.
Y, perdón, si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya tenemos colgadas las ofertas de empleo del 25 de marzo con todos los datos que te puedan interesar de todas estas propuestas.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Volvemos con Fernando Maján del SEPE con la tercera de las preguntas. Dábamos mucho la tabarra con que nos tenían que dejar nota de voz. Tanto es así que nos ha dejado una oyente esta nota de voz. Eso sí, por ponerle un pero, se le ha olvidado decirnos el nombre. Pero en cualquier caso, vamos a escucharla.
Hola, buenas tardes. Es que me he dado cuenta que tiene que ser por mensaje de voz. Mi pregunta es la siguiente. En abril haré 53 años. Tengo 28 años cotizados a régimen general y dejé de cobrar la prestación por desempleo el 5/10/2017. Tenía 51 años y después cobré un año la RAI que finalizó el 7/10/2018. Y el SEPE me dice que tengo que cotizar 90 días para que me lo aprueben. ¿Es así? Muchísimas gracias de antemano y perdonar por no haber sabido que era de voz.
¿Has visto cómo al final, Javi, esto de insistir?
Funciona.
Funciona, porque al final nos lo dejó primero por escrito y luego dijo, sí, bueno, que me he acordado que me dicen que tiene que ser nota de voz. Pues tiene que ser nota de voz. Recordamos nuestro WhatsApp, aprovechamos.
El 628-091-117. Eso, escrito, pero después la nota de voz.
Y si lo repetimos...
628-091-117.
Parece que cobras por decir el número. Bueno, Fernando, sí, esto es también la madre del cordero, porque todo el mundo está con, claro, lo de los 90 días a vueltas.
Exactamente. A ver, esto va a depender también de la situación personal de cada uno. En este caso, tal cual nos plantea la cuestión, pues parece ser que sí le han asesorado bien en el SEPE y le han dicho que en su caso tendrá que trabajar al menos 90 días, un mínimo de 90 días, para poder acceder, vamos, para que solicitar el subsidio de mayores de 52 años y que ya le evalúen todo el resto de requisitos para poder acceder. Esto es así porque en su caso particular, cuando finalizó la prestación contributiva y tenía la posibilidad del acceso al subsidio de agotamiento, no pudo acceder a él. No pudo acceder a él bien. Bueno, en primer lugar, no tenía 52 años cuando podía acceder a ese subsidio de agotamiento, y en segundo lugar, no pudo acceder a él seguramente porque no tenía responsabilidades familiares. Entonces, por tanto, al no haber podido acceder, se le reconoció una renta activa de inserción, una RAI, y por eso nos dice que estuvo cobrando una RAI en última instancia y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en su situación particular es evidente que solamente le queda la posibilidad de acceso trabajando ese mínimo que decimos de 90 días, y que tenga un cese de carácter involuntario, finalización de contrato o algún tipo de despido. Y en ese caso, pues sí podrá acceder a ese subsidio de mayores de 52 años hasta la jubilación.
Pero esto decían que, porque este requisito venía también en el subsidio para cuando era para mayores de 55, sí, que había de alguna manera no desaparecido, sino que era una posibilidad entre otras muchas.
Claro, a ver, antes no quedaba más remedio, digamos, que tener que trabajar esos 90 días. Ahora, con la modificación actual, dependiendo de las circunstancias personales, es decir, si esta persona hubiese tenido la posibilidad de acceder a esa subsidio de agotamiento en su momento y lo hubiese agotado, si se hubiese mantenido inscrita ininterrumpidamente hasta la actualidad, podría acceder directamente sin ningún tipo de problema. Pero claro, como no pudo acceder en su momento ni tenía 52 años en el momento de acceso, no va a poder. Y entonces requiere, pues eso, 90 días de trabajo como mínimo para poder acceder a este subsidio.
Bueno, pues ya lo has escuchado y estas son las normas que existen, y en cualquier caso, pues hay que ponerse, escúchanos todos los días aquí en Madrid Trabaja de 3 a 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, y oye, quién sabe, a lo mejor pues puedes conseguir esos 90 días o incluso más, porque bueno, también hay que reconocer que el subsidio parece que es la panacea, pero yo estoy seguro que si nuestra oyente tuviera la oportunidad de encontrar un trabajo, claro. Desde luego en cuanto a ingresos le iba a venir mucho mejor y a su vida también, así que de alguna manera lo digo porque siempre se dice que está todo el mundo loco por el subsidio, como si fuera un dineral lo que te pagan por el subsidio, ¿no? Y la lástima es que a partir de los 52 años pues mucha gente se ve obligada a tener ese subsidio porque el mercado laboral te cierra de alguna manera las puertas. Lourdes, ¿me vas a permitir que pongas la sintonía del programa? Porque tengo una cosa importante que contar. Bueno, primero, gracias, Fernando, que la última vez me despedí a la torera de él. Gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Y haber atendido a
nuestros oyentes. ¿Vas a contar que me subes el sueldo? Porque tengo muchas caritas sonrientes en Twitter.
Bueno, yo eso ya lo veremos. Ya analizaré yo quién te ha puesto las caritas sonrientes y el grado de amistad o familia.
No los conozco de nada.
Ya, bueno, ya lo veremos. Importante. Sabéis que a esta hora, los lunes, tenemos a nuestra trabajadora observadora, nuestra querida María López. Ella está enfermita, no ha podido estar con nosotros, pero nos vais a permitir que en nombre de todo el equipo de Madrid Trabaja le mandemos un besazo enorme, le deseemos que muy pronto esté recuperada y que la podamos saludar cada lunes aquí en Madrid Trabaja. Así que no sé si nos está escuchando, pero si lo está haciendo, un besazo enorme, guapa, y que te queremos con tus observaciones pronto por aquí. Y luego recuerda que el miércoles y el jueves estaremos emitiendo el programa desde la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, desde el stand del Grupo Social 11. Emitiremos el programa miércoles y jueves desde el IFEMA de 3 a 4 de la tarde, con lo cual, si quieres venir a vernos y de paso echar unos currículum, porque también hay un foro de activación para el empleo, acércate miércoles y jueves. Nos vamos, hasta mañana.